Buenos días, un saludo muy cordial para todos los que están sintonizando las emisoras de COPE Cariño, COPE Ribadeo, COPE Villalba y COPE Ferrol. Iniciamos a estas horas de la mañana, como todos los domingos, el espacio Habla la Diócesis, con la presencia a través del teléfono del obispo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Manuel Sánchez Monje. Buenos días, señor obispo.
Buenos días.
Muchísimas gracias, como siempre, por compartir estos minutos de la mañana con los oyentes de las emisoras de COPE. Nos comentaba la semana pasada, empezó a hablarnos del credo, se refería a cómo surgió, y hoy va a seguir hablándonos de qué Dios es Padre. ¿Representa la quinta esencia de eso del cristianismo, pues, señor obispo?
Nosotros no creemos en un Dios que no tiene rostro, que no se sabe muy bien qué es, qué quiere, cuáles son sus designios. Nosotros creemos en un Dios que tiene rostro y que además tiene rostro de Padre. Justamente era Jesús el que, para dirigirse a Dios, le llamaba Abba, Padre, y debió causar tal impresión en la gente que le escuchaba rezar así, que aunque los evangelios están escritos en griego, conservaron la palabra aramea, Abba, que significa exactamente papá, y es como un diminutivo, papaíto, así una relación de una suprema confianza. ¿Quién es Jesús?, se preguntaban, que se atreve a llamar Padre a Dios. Efectivamente, que podamos decir que Dios es nuestro Padre, nos conmueve y nos llena de admiración. En verdad, es la quinta esencia del cristianismo. Esto nos permite vivir la relación con Dios desde la confianza de saber que tenemos un Padre que se cuida de nosotros. Si se cuida de las flores del campo, ¿cómo no se va a cuidar de sus hijos? Y nos permite también vivir en la libertad de los hijos. No somos siervos, somos hijos de un Padre, del mejor Padre, que es Dios.
Con la mentalidad y las experiencias del hombre de hoy, ¿no puede ser un poquito arriesgado llamar a Dios Padre?
Pues sí, estamos viviendo una crisis muy fuerte de la figura del padre, de la figura paterna, que ha ido aumentando y creciendo en los últimos tiempos. Sobre todo, pues se puede decir que algunos, sobre todo niños, padecen lo que se puede llamar la orfandad moral. No carecen de padre, no tienen modelos que les sirvan de referente para vivir como hijos, y por lo tanto a veces están invadidos por una gran inseguridad. Las rupturas matrimoniales son uno de los factores más dramáticos. Por lo tanto, es necesario purificar el concepto de padre a la hora de aplicárselo a Dios. Ya el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2779, dice lo siguiente: la purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación con Dios. Dios, nuestro Padre, trasciende las categorías del mundo creado. Transferirle a Él o contra Él nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Como vemos, hace falta una purificación. Dios, tenemos que decir, los cristianos, es nuestro Padre y es nuestra Madre también al mismo tiempo, porque nos ama con amor de madre, pero es mucho más que nuestros padres y madres de la tierra.
Bueno, dicho así, se entiende muy bien, pero enseguida decimos, bueno, los señores obispos, los sacerdotes, todos los que estudian y conocen, pues tanto los evangelios como el catecismo, lo entienden muy bien. Pero ¿cómo purificar el concepto de padre? ¿Algunos ejemplos, señor obispo?
Pues la experiencia humana de la paternidad puede deteriorarse seriamente en un hijo cuando descubre, por ejemplo, que no ha sido deseado por sus padres. En el caso de Dios es inimaginable esta posibilidad. Dios nos ha deseado y nos ha querido desde toda la eternidad. Esto tiene que ser un pilar sobre el que se base nuestra relación filial con Dios. Dios nos quiere, somos queridos por Dios, no estamos aquí por casualidad, no estamos en el mundo porque haya de todo, sino por un deseo amoroso de Dios, y cuando Él nos tiene aquí, nos tiene por algo y para algo. Por lo tanto, ya vemos ahí un primer campo donde cabe una purificación de la idea de padres, si es que pues los jóvenes o los niños o alguna persona mayor puede haber vivido esa experiencia de no ser un hijo deseado. Por otra parte, los hijos, según van creciendo, dependen cada vez menos de sus padres. En cambio, nosotros, respecto a Dios nuestro Padre, a medida que vamos creciendo en la relación con Él, vamos dependiendo más, porque la santidad es precisamente conformarnos cada vez más con la voluntad de Dios. No se trata, por supuesto, de una dependencia que nos haga infantiles y que no permita que vivamos en la autonomía. Si hay alguien que no es un padre posesivo, es Dios. Dios nos da libertad y la respeta hasta el final. Lo vemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo.
Y si Dios es todopoderoso, ¿es verdad que comparte nuestra debilidad?
Pues en el credo afirmamos eso, creo en Dios Padre Todopoderoso. Hoy experimentamos como una cierta alergia a adjetivos como todopoderoso, como infinito, y yo creo que se debe como a dos factores. Por una parte, arrinconar la teología de la creación. Cuando no somos conscientes de que somos criaturas, se nos puede subir un poco el poder y la autonomía a la cabeza. Y por otra parte, pues la crisis del principio de autoridad. ¿Qué decir, por ejemplo, ante expresiones como estas de Newton, el gran científico? Lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un inmenso océano. Por eso, la admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Dios es omnipotente, pero cuando uno tiene todo poder y es todopoderoso, lo puede todo, pues depende de cómo use ese poder que tiene. Y resulta que nosotros celebramos y alabamos a Dios porque el poder omnímodo absoluto que tiene no lo usa precisamente para castigar, sino para perdonar. Oh Dios, decimos en alguna oración de la liturgia, oh Dios, que manifiestas tu poder precisamente en el perdón y en la misericordia. Dios, que es grande, que es el más grande y que es todopoderoso, celebramos en la Navidad que se hace pequeño, se hace débil, se hace niño, para poder compartir con nosotros la condición humana.
El credo vincula la figura del Padre con la del Creador.
El credo comienza proclamando: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La creación, enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, número 280, es el fundamento de todos los designios de salvación, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Es decir, que no tenemos que ver la creación como algo aislado. Dios crea, pero es precisamente para tener un sujeto y para tener un mundo en el que ese sujeto, que es el hombre, la pareja humana, el hombre y la mujer, pues encuentren su hábitat natural y para desarrollar con ellos una historia de amor. Eso, la creación, no es sacar las cosas de la nada como por magia, sino que es crear el presupuesto para poder desarrollar luego la historia de amor, que es la historia de la salvación.
Hablando de la creación, señor obispo, llama la atención la gran sensibilidad ecológica de los últimos papas. ¿A qué se debe?
Pues Benedicto XVI ha subrayado en todo momento que la salvaguarda de la creación no responde prioritariamente a una exigencia estética, sino a una exigencia teológica y moral. No cuidamos de la creación para que el mundo sea más bello y más hermoso, que también, pero sobre todo lo hacemos por exigencia teológica y moral. Si es creación de Dios, nosotros no la podemos echar abajo, no la podemos arruinar, no la podemos deteriorar gravemente, y por eso moralmente también es una responsabilidad el deteriorar, el agredir a la creación y el ámbito natural. El Papa Benedicto ha llamado a las nuevas generaciones a convertirse en aliados de la vida y de la creación. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza no es obra de una casualidad caprichosa, sino de la sabiduría de Dios. La naturaleza es como el pentagrama de la ley de Dios expresada en la ley natural. Si estamos atentos a la naturaleza, podremos interpretar ese concierto y esa armonía de voces que compone todo el mundo creado. Galileo vio la naturaleza como un libro cuyo autor es Dios, en la misma forma en que las escrituras tienen a Dios como autor. Es un libro, decía él, cuya historia, cuya evolución, cuya escritura y significado leemos de acuerdo con las diferentes aproximaciones de las ciencias, mientras presuponemos todo el tiempo la presencia fundacional del autor que ha querido revelarse a sí mismo en ella. Eso lo citaba el Papa Benedicto en un discurso a los miembros de la Academia Pontificia para las Ciencias. En la misma línea, y si cabe con más insistencia, se sitúa el nuevo Papa Francisco.
Pues, señor obispo, cuando recemos el credo, ¿verdad?, cuando nos sintamos en esa sensación o esa necesidad de hablar con Dios y de manifestar estas creencias, pues pensaremos en estas cosas, sobre todo, bueno, haremos una reflexión sobre lo que nos ha dicho a lo largo de estos programas. Muchísimas gracias.
Encantado de poder comunicarme con vosotros, con los fieles que a través de Cadena COPE, pues seguís este programa. Yo creo que es bueno para todos en este año de la fe, pues profundizar y reflexionar sobre lo que significa el credo, y eso llevarlo, como tú has dicho muy bien, a la oración. Cuando recemos el credo en las misas de los domingos, en las misas de las solemnidades y las fiestas, que lo hagamos con más conciencia de cuál es la verdad que profesamos.